Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos comenzando un nuevo capítulo en Radio Universidad de Chile. Nos escuchan por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. Para quienes quieran volver a escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer en la página de la radio, en la sección de programación y también en la sección de volver a escuchar. También nos pueden seguir por nuestro Facebook, nuestro fanpage, Herencia y Coherencia. Los invitamos a escuchar esta interesante entrevista que va a realizar Susana Muñoz Aburto, conductora del programa.
Gracias, Fabi. Bueno, nuestro entrevistado de hoy es Rodrigo García del Campo. Él es profesor, es músico, flautista, director fundador del grupo de música infantil Zapallo. También es productor artístico y ha coordinado diferentes iniciativas que promueven la integración de niños y niñas a través del arte. Se autodefine como un activista cultural. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias a usted. Me encanta este inicio del programa y tu lenguaje precioso.
Gracias, Rodrigo. Rodrigo, a mí me llama la atención esto autodefinido como activista cultural. ¿Qué es eso?
Quizás un poquito presumido, pero yo trabajé muchos años con un gran activista cultural, ¿sí? Con don Mario Baez Gajardo, que fue un director de coros y un promotor de la cultura en nuestro país en difíciles momentos. Okay. Y yo ingresé al coro de la Universidad Técnica el año 74, 73-74, justo al final del 73, y empecé a participar del coro el año 74. Un coro magnífico, un coro increíble, donde había gente fantástica, y era un coro, yo diría, profesional. Era un coro donde habían estudiantes universitarios de varias universidades, fundamentalmente la Universidad Técnica en ese entonces. Ajá. Y ahí empecé a despertar en un montón de cosas. Por de pronto se me abrió el apetito del arte y de la música. Ya. Y ahí empecé a estudiar música en la universidad, en el Conservatorio Nacional de Música. Y junto con esto empecé a participar del coro. Con este caballero que era un ser impresionante, que inventaba temporadas de concierto, inventaba tertulias, y rodeaba de mucha gente importante de aquella época. Genial. Grandes artistas, poetas, escritores, había de todo. Entonces, después de eso, como estábamos en un momento muy difícil, 73-74, a él lo exoneraron del coro de la Universidad Técnica. Ya. Y él fundó el Grupo Cámara Chile. Exacto. Era un grupo donde había distintas manifestaciones al interior. Había coro, había una pequeña orquestita, había grupo de teatro, grupos de reflexión. Y él generaba entonces sus propias cosas. Antes tenía la universidad, estaba bajo la ley de la universidad, financiado por la Universidad Técnica, pero ahora no. Don Mario estaba solo.
Fuera de la institución.
Fuera de la institución, estaba en forma independiente y tuvo que conseguir recursos y moverse, porque él tenía que seguir haciendo eso.
Genial.
Me refiero a él y por eso que, porque yo empecé a ayudarlo, empecé a meter, a trabajar con él. Y lo ayudaba en todo, a hacer temporadas de conciertos, las temporadas de primavera Río del Cerro San Cristóbal, las temporadas de Semana Santa en Lo Barnechea, en fin, temporadas de conciertos en el Goethe Institute. Y empecé a meterme y ayudarlo, y entonces me empecé a dar cuenta que era lo más entretenido y empecé a producir yo también mis cosas.
Ay,
entonces, justo yo estudiaba música, estudiaba en el conservatorio y tocábamos con otros compañeros y hacíamos conciertos, en fin. Entonces, nos empezamos a mover y bien. En una ocasión, y esto es muy cortito, nos presentamos un grupo de estudiantes del conservatorio y presentamos un proyecto al Goethe Institute para tocar en el Goethe. Y nos aceptaron el proyecto. Íbamos a hacer unas cantatas de tele, más bien así, pretencioso. Pero podíamos hacerlo. Pero no descubrieron en el conservatorio. nos descubrieron, digo, porque no teníamos autorización, entre comillas, de poder hacer esto. Así que los prohibieron. Oh. Y nos llamaron, en ese entonces la directora del Departamento de Música nos llamó, y con tan mala suerte esta señora, la señora Pequenino, ¿qué? Que entre el grupo había dos, una violinista y una chelista, que eran hijas de entonces un Galvanino Mendoza, que era pianista de la Filarmónica, hermano del mismísimo Mendoza de la Junta de Gobierno.
Oh,
y estas chiquillas, que no tenían mucho que ver con ese cuento, eran artistas, uh-huh, le dijeron a esta señora, a ver, ¿por qué? ¿Usted quiere que nos dediquemos a qué? A otra cosa, y somos músicos, tenemos que hacer música. Bueno, ahí ese fue el primer, bueno, por supuesto que no hicimos el concierto.
No hicieron,
nos frustramos, quedamos ahí. Pero eso fue el primer bichito, y yo tuve que, armé todo, coordiné todo, produje, entre comillas, en ese entonces era muy incipiente, pero ajá, entonces ahí me quedó gustando, y ahí partí, y ahí se fueron generando otras cosas con el tiempo y demás. Entonces, esto del activismo es un poco, no sé, especial, pero es que empecé a organizar cosas artísticas, a meterme con los escritores, con los músicos, con la gente de la danza, en fin.
Genial.
Así que...
Rodrigo, ¿y cómo era percibido por tu familia esto de entrar en el mundo del arte?
En realidad al principio no era percibido.
Porque yo
entré a estudiar Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad de Chile. Yeah. Debo haber ido a un par de clases. Y mis papás estaban convencidos que yo estaba estudiando eso, pero yo en realidad estaba estudiando música, flauta dulce.
Genial.
Y estudiaba pedagogía en música. En ese entonces se podía estudiar altas carreras, era gratis.
Simultáneamente.
Era gratis, claro, y podíamos estudiar, claro, pero yo ciencias políticas me gustaba, pero no era lo mío, yo estaba mucho más cerca del otro. Así que un buen día invité a mi mamá, a mi papá, estaba más lejos en ese instante, ajá, a mi mamá le invité un día a un concierto. Y yo, ¿qué es esto, mamá? Te voy a invitar a un concierto, que era un incipiente concierto. Y fue mi mamá y me dijo que yo estaba dedicado a otra cosa. Pero ella le encantaba. Había cantado con la Universidad de Chile. Oh. Había trabajado con Mario Gaete, con Emilio Gaete, con la Silvia Piñeiro en telenovelas. Oh. Entonces ella había tenido el mismo problema con su papá, con mi abuelo.
Y
no le gustaba que hiciera esas cosas. Entonces mi mamá era más bien proclive, ¿no? Yo era el hijo mayor. No quería que yo fuera artista, pero bueno, ya estaba. Ya había partido ya.
Rodrigo, ¿el mayor de cuántos?
Tres hermanos,
tres.
Sí.
¿Y papá?
¿Yo?
No, ¿y papá qué dijo?
Ah, mi papá, no, mi papá después supo, pero él era una persona maravillosa y me entendió, no se metió, dijo, usted seguirá su cuento.
Sí,
no tuve problema.
Bien. Sí. Y esto de entrar como en la fundación de... el grupo infantil de música para que incluyan niños y niñas, ¿cómo se fue dando eso?
Mira, el grupo Zapallo nació en el grupo Cámara Chile, para que veas que tenía onda ahí.
Sí.
Yo ahí conocí a un montón de gente, a don Andrés Sabela, Oreste Plat. Mira, conocí a tanta gente maravillosa y había una efervescencia al interior de este lugar y que estaba pasando muchas cosas. Entonces yo dirigía el conjunto instrumental del coro universitario del Grupo Cámara Chile. Tocábamos violas de gama, flautas dulces, laúd, clavecín, hacíamos música barroca y renacentista. Entonces un día había también en el Grupo Cámara había un grupo de teatro, y había un grupo de teatro para niños. Entonces me pidió el director de ese grupo, que se llama Óscar Aguilera, que lamentablemente hoy día está muy mal. Le mando un cariñoso saludo a toda su familia y a nuestros amigos. Okay. Y Oscar me pidió que si podíamos nosotros adaptar algunas canciones con esos instrumentos y con nuestras voces, canciones para esa obra de teatro, que eran canciones tradicionales, chilenas, rondas, qué sé yo, y las adaptamos. Yeah. Qué sé yo, cualquier canción antigua, populares y tradicionales infantiles. Y algunas que tenían que ver con la obra. Y ahí nos metimos en el cuento y nos dimos cuenta que era lo más entretenido que hay, que era un mundo que no estaba.
No estaba.
Es decir, había habido, por supuesto, la Charo Cofré, qué sé yo, había gente que había hecho música infantil antes,
sí.
Y, pero no tan de esta forma.
Exacto.
Estaba también incipientemente apareciendo el Mazapán, que había aparecido un par de añitos antes, muy poquito, uno o dos años. Éramos compañeros en la universidad y todos los conocíamos.
Okay.
Y ahí partió el Zapallo. Y ahí partimos haciendo música y después empezamos a inventar cosas. Con Óscar Aguilera él nos dio canciones. Ajá. Y partió todo. Es decir, esa es la génesis del Grupo Zapallo, ahí, el Grupo Cámara Chile.
Bien. ¿Y qué significan los niños para ti?
Mucho, pues imagínate, yo con todo esto partí y empecé a hacer clases de inmediato. No tenía título porque estaba estudiando, así que conseguí en un papel roneo en el Ministerio de Educación una autorización para poder hacer clases. Entonces eso me permitía trabajar, que yo necesitaba porque ya me había casado.
Ya.
Me había casado y tenía un hijo, entonces tenía que trabajar. Y así lo hice. Entonces partí haciendo clases en un colegio en Talagante, en el Sagrado Corazón, que fue una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida. Y junto con eso hacía clases de flauta dulce, por supuesto. Tocaba el zapallo, pero el zapallo todavía estaba muy incipiente. Y trabajaba en jardines infantiles. Trabajaba en jardines infantiles. Y varios, fíjate, increíble. Así que ahí empecé a tomarle el gustito a todo esto, los niños, todo, y a ver la maravilla que era, porque eran creativos, desordenados, maravillosos. Y por lo tanto, para mí tiene una significancia elemental, fundamental. Los niños, en realidad, bueno, todo el mundo sabe, pero son una cosa, para mi gusto es, bueno, por de pronto el futuro, y ese futuro tiene que estar también cuidado y educado. Que yo estaba convencido de eso. No lo racionalizaba tanto como ahora.
Por cierto.
Pero iba, le tiraba para adelante y hacía música con ellos y lo pasaba regio.
Ah, bien. ¿Y la paternidad? ¿Qué significó para ti?
Tuve 5 hijos. Así que la paternidad ha significado mucho para mí. Y todos están grandes ya. Y fundamental, porque en realidad cuando tuve mi primer hijo fue una cosa increíble. Después igual, cada nacimiento era un mundo maravilloso. Y tuve 5 y era profesor. Sí, no podía haber persona más irresponsable. Pero afortunadamente mi mujer trabajaba, qué sé yo. Pero llegó un momento que le dije, no puedes trabajar más, tienes que quedarte aquí en la casa, tranquila, con los cabros y qué sé yo. Y tomé un peso menos complicado, pero había que echarle para adelante y fue muy lindo.
Y
tenemos una familia muy linda, afortunadamente.
Ajá,
sí, sí.
Y Rodrigo, y en términos de la pasión por la música, o sea, ya sé que tu madre fue importante en términos de lo artístico. Y en términos del linaje, ¿cómo va apareciendo la música?
Es curioso.
Y el arte?
Yo te diría que en el colegio, eso fue fundamental. Yo estuve en un colegio increíble en que el arte y el humanismo eran fundamentales. Entonces ahí participaba en el coro, por supuesto, como todos participábamos, pero además yo era scout y además participaba en forma muy activa en el grupo de teatro del colegio, Grupo de Expresión se llamaba.
Grupo de Expresión.
Del Colegio Notre Dame, claro. Y ahí hacíamos obras de teatro por todos lados y era fantástico. Y cantábamos.
Y
teníamos que cantar en las obras, nosotros cantábamos. Okay. Y ahí me encantó, por supuesto. Entonces después pasé al coro de la Universidad Técnica, al tiro del colegio para allá, y quiero tomar el gusto. Por lo tanto, esta pasión fue como natural. Ahora, en cuanto al linaje, es decir, de dónde, si yo puedo haber tenido, claro, mi abuela tenía un piano en la casa, porque todas las señoras tenían un piano muy bueno, que después lo tuve yo. Pero mi abuela no tocaba piano. No tenía adorno.
Genial.
Entonces, lo que más sí me acuerdo, y hasta el día de hoy, ella le encantaba escuchar música, piano. Entonces, escuchaba discos y le encantaba escuchar Chopin. Y en los días oscuros. Entonces, eso le causaba una cosa especial. Y a mí, eso, esa sensación, esa percepción musical de escuchar a estas cosas de piano de Chopin, me empezó como a dar una sensibilidad especial. Y ahí, bueno, probablemente empecé a tomar todo. Pero después del tiempo me di cuenta de que yo tenía varios parientes que eran músicos.
Ya.
Partiendo por don Francisco Flores del Campo, que era primo de mi abuelo.
Ajá.
Pero yo no lo supe hasta después, cuando ya era más grande.
Ajá.
La Rosita Serrano también, fíjate. La madre de Rosita Serrano, que fue las primeras cantantes de ópera de Chile, también pariente. Entonces, pero no lo supe hasta después. Esto fue una mera coincidencia, no hubo como que mi padre hubiera sido músico, mi abuelo, te fijas.
Claro. ¿Y tu padre a qué se dedicaba?
No, mi papá era de la escuela naval, era marino. Sí.
Ah,
sí.
Qué potente.
Sí, sí.
Rodrigo, y me surge preguntarte, es como por la voz.
¿Qué significa la voz? Que, bueno, la voz es
un
instrumento increíble, sí. La voz es un instrumento maravilloso. Si tú hablas de un trombón, hablas de una flauta, hablas de una voz. La voz es maravillosa. la voz es transmisión siempre, la voz hablada, la voz cantada, es fundamental. De hecho, digamos, la transmisión musical fundamental fue la voz, digamos, el canto, la palabra. Entonces, en ese sentido, la voz es fundamental, fundamental. Para mí ha sido fundamental porque he cantado toda mi vida y con eso también he podido llegar a los demás, digamos, con lo que he hecho.
Claro. Sí. El canto.
El canto. Es muy importante.
Muy importante. ¿Y cuáles son las temáticas que te son más orgánicas para ti en términos del canto? ¿Qué tipo de canto?
Bueno, la música infantil. De pronto. Pero a mí el canto popular me encanta, el canto docto me encanta también. Ahora he descubierto a un contratenor que se llama Jaruzelski, Jaruzelski, que es increíble, es un personaje que canta maravilloso. Y descubriendo un poco también, bueno, en realidad me han gustado cantantes de toda la vida y sigo descubriendo cantantes. Ahora acabo de descubrir a Yuri Buenaventura. ¿Lo conoces tú?
No.
Es un cantante colombiano.
¿Ya?
Precioso. Canta increíble. Y es un tipo que tiene una trayectoria increíble en Colombia y en Europa. Y aquí no lo conocemos. Buenaventura. Y lo descubrí porque viendo estas series de Netflix, El Patrón del Mal, las cosas estas del narcotraficante.
¿Ya?
Ahí aparecían unas canciones pero hermosísimas. Y de repente dije, ¿cómo será esto? ¿De quién será? Y empecé a buscar y encontré que era esto. Bueno, así que sigo descubriendo la voz y así sigue, suma y sigue. Distintos artistas que de toda índole. Claro, el otro día escuchaba una yagana de una amiga mía académica de la Serena, me mostró unos registros de voz de una yagana, una música, una cuestión increíble. Que claro, tienes que hacer un esfuerzo por entender nomás, pero una manifestación.
Bien. Increíble. Bien. ¿Y la relación con tus hermanos?
Muy buena. Mi padre y mi madre se murieron, así que nosotros pasamos la vereda al frente, porque entonces somos los tres solos. Y bien, nos vemos siempre, nos queremos, sí, sufrimos y somos felices también juntos.
¿Y ellos se dedican al arte
como tú? No, ellos son otra cosa. Se dedican al comercio, a la industria. Sí.
Bien. ¿Y la muerte de tus padres? ¿Cómo te la viviste?
Bueno, yo soy más bien... No te voy a decir que soy insensible. No soy insensible, pero tengo... la muerte para mí es tan natural que creo que hay que enfrentarla... Tal cual, no me da pena, me da mucha pena, por supuesto, pero no tanta, fíjate. Encuentro que es como un descanso, como que la gente ya pasó y ya tuvo su vida y ahora están en otro momento también muy especial de la existencia, o la no existencia, pero sí. Pero bien, con pena, por supuesto. Mi papá se murió tempranamente, por lo tanto, bueno, ya hace muchos años, y mi mamá hace unos 10 años también, una mujer muy activa. Murió así, de forma muy introspectiva, pero bueno, el tiempo también va enseñándote, la vas recordando con todas sus cosas. Yo siempre me acuerdo de ella y tiene sus cosas fantásticas, digamos, que las tomé y las tengo mías también.
¿Y qué traes de ella?
Ah, hay tantas cosas, por ejemplo, eso del agradecimiento, yo encuentro eso fantástico. Sí, porque yo voy a comer a la casa de algún amigo y al otro día yo lo llamo a mi amigo para decirle que estuvo fantástico su comida y le agradezco, o qué sé yo, cuando me han hecho un regalo, y yo al otro día también le agradezco. Y esto de, por ejemplo, que hablábamos delante con el equipo de gente donde yo trabajo actualmente, que es un equipo fantástico de mujeres psicopedagogas, psicólogas y orientadoras, cada vez que ya hacemos una pega junta grande, yo al otro día me las arreglo para hacerle un correo electrónico bonito, que agradezco, digamos, todo su trabajo, su creatividad, su bondad, su generosidad. Y eso era de mi mamá. Mi mamá siempre me decía, Rodrigo, llame para agradecer. Y en ese entonces me parecía un poquito forzado. Ajá. Probablemente lo hacía forzado. Pero hoy día no me parece tan forzado. Es una cosa que es fundamental. Sí, claro. Que la otra persona haya un feedback, haya un...
Un reconocimiento.
Claro, y eso es justamente las buenas ondas, por decir. Los agradecimientos que hoy día... y las buenas vivencias que hoy día faltan tanto,
sí,
¿cierto?
Cierto.
Reconocerse.
Y Rodrigo, y momentos de crisis en el mundo vocacional o laboral.
Yo te diría que crisis de, digamos, profesional no he tenido nunca, afortunadamente. Ajá. Nunca. Siempre estoy muy convencido de lo que yo hago y siempre estoy descubriendo cosas distintas y, por lo tanto, no he tenido afortunadamente... Tengo crisis más bien personales, digamos, que son las naturales en cualquier ser humano. Pero fíjate que como he tenido que trabajar tanto y estar siempre muy, muy arriba, por así decirlo, con una presión muy particular, como que no he tenido mucho tiempo para que esas crisis existenciales me duren mucho.
Ya.
Me duran porque de repente me cuestiono ciertas cuestiones, ante ciertas situaciones domésticas quizás, cuestiones económicas de repente, las que son muy naturales en cualquier persona.
Ajá.
Eso me afecta, pero trato siempre de darme una vuelta rápido.
Ya.
¿Te fijas? Y afortunadamente hasta el momento he tenido crisis, pero muy abordables, afortunadamente, y sin que haya llegado a mayores, por así decir. Siempre he salido jugando.
un poco
trastabillado, pero jugando, y después me recupero. Afortunadamente tengo buena onda, así me gusta estar contento y ser bien amigo de la gente, qué sé yo. Entonces, no tengo, afortunadamente, todavía no.
Bien, sí.
Todavía no.
Y en ese sentido, el rol que el arte y la música ha jugado en tu vida.
Fundamental.
Claro. Fundamental.
Claro, porque, como tú dices, el arte, uno cuando habla del arte, el arte es tantas cosas. El arte es la pintura, es la danza, es la música, es la poesía. Entonces, todas esas cosas yo siempre digo, de repente tengo ganas con amigos, y realmente lo hacemos. Por ejemplo, agarrar un librito y declamar, agarrar cada uno una poesía y declamarla, leerla, o cantar algo, o qué sé yo, incluso actuar. El otro día estábamos con mi mujer y la engañé, y cubrí un pomo de pintura de maquillaje así verde.
¿Ya?
Y me la eché aquí y me la eché acá y estábamos tomando un traguito,
pero no,
claro, pero no en el rostro, claro, en la frente,
en la
y en la nariz,
en la
como
nariz.
Un payaso.
Ajá.
Entonces, pero no se dio cuenta y me fui, volví y seguí conversando con ella.
¿Seriamente?
Sí, como naturalmente. Y me dice, lo digo, pero ¿qué tiene en la nariz? Me dice, ¿qué tengo en la nariz? Nada, mi nariz, le digo yo, en la frente, lo digo, ¿qué tiene en la frente? Tienes verde, me dice. Pero, ay, perdón, Pía, le digo, yo no tengo nada. Le digo, así, no, ¿cómo te estás viendo una cosa distinta? Y se convenció. Y yo estaba jugando, ¿me entiendes? Claro, después le dije, no, si la cosa. Y, pero eso se va a quedar, no, si no se me va a quedar, si eso va a salir. Porque, bueno, pero eso de jugar y de inventar, y eso es muy lindo. Yo creo que hay gente que está acostumbrada a hacerla y uno dice que son medio chiflados, pero a mí me encantan los chiflados.
Ay, como sí. La cosa lúdica y creativa.
Eso,
¿no?
Es muy importante. Entonces, el arte siempre está como cercano a todo aquello. Te fijas, esa transgresión también de algunas cosas.
Uh-huh.
Las percepciones también. Mira, cuando uno escucha música, yo trabajo actualmente en un colegio grande y estoy a cargo de un área del colegio. Entonces, yo tengo mi oficina, que yo te decía, qué lindo tu oficina, qué lindo este estudio. Y a mí también me encanta eso. Entonces yo tengo un ambiente en mi oficina. Y siempre tengo música docta. A mí me encanta la música muy antigua, ¿no?
Okay.
La música de los post, la media y pre-renacentista. Hay una cantidad de músicos que son impresionantes, que es donde se basa toda la música contemporánea.
Yeah.
Y que es cercana a la música... gregoriana, ¿ya?
Ah.
Es cuando empiezan a ver las separaciones de las voces, las organizaciones vocales grandes, pero tiene una profundidad. Yo siempre que llega la gente y llega alterada, así como rápido a la oficina, yo digo, siéntate. Y le pongo un poquito más fuerte la música, siéntate tranquilo. Y empezamos a conversar y a poquitito se empieza a bajar y empezamos a conversar y se empiezan a lograr mejores cosas en la conversación o para resolver el problema que tenemos que resolver. Entonces, eso el arte, la música también lo hace, ese efecto. Psicológico, no sé cómo llamarlo, sensitivo,
uh-huh.
Que está. Y lo mismo cuando uno mira una pintura, te llegan cosas increíbles al alma,
sí.
O cuando lees un buen libro. Entonces, yo creo que eso ha sido fundamental.
Fundamental.
Sí.
Como para ir transitando, ¿no?
Fundamental, sí. Perfecto. Mirar los edificios, los todo. Yo creo que eso es muy importante, ¿eh? La arquitectura también, que es tan linda.
Sí. Rodrigo, vamos a ir a una pausa, sí, y volvemos pronto. Bueno.
Muy bien.
Bueno, Rodrigo, estamos de vuelta y seguiremos conversando en esta segunda parte del programa. Yo quisiera preguntarte, comenzar a preguntarte, que me quedó resonando de lo que tú hablabas, por el tiempo. Tú hablabas del tiempo, este tiempo que se distiende cuando colocas determinados tipos de música y en el vínculo con el otro empiezan como a abrir ese tiempo para poder resolver cosas. ¿Cómo es tu vivencia del tiempo, el tiempo que ha pasado?
Mira, qué importante tu pregunta, porque el tiempo hoy día dice que es la pobreza del siglo XXI, ¿no? Es la falta de tiempo. Ajá. Y la falta de tiempo en términos de que de nuestras relaciones, por ejemplo. Sí. Tú tienes muchos amigos, imagínate, de toda una vida, de amistades, de actividades. Por lo tanto, empieza el tiempo como a faltar, definitivamente a faltar. Ese tiempo te empieza a agobiar, por así decirlo.
Como
decir,
a escasear.
Absolutamente. Ajá. Entonces el tiempo ya pasa a ser un elemento fundamental que hay que aprovecharlo al máximo. Ajá. Es decir, no perder tiempo.
No perder el tiempo.
No en el sentido de que tengas que hacer mil cosas, sino que no perder el tiempo en el sentido de que a lo mejor tú puedes también observar y estar no perdiendo el tiempo, pero las relaciones humanas para mí son muy fundamentales. Ajá. Por lo tanto, no perder el tiempo en contacto con los demás. Para mí eso es muy importante. Y esta relación con el tiempo, cuando uno habla de la música, por ejemplo, la música está constituida de tiempo, de espacio, uh-huh, de ritmo. Uh-huh. Entonces, también eso constituye un tiempo. Como decía por ahí un físico, decía, el presente no existe, ya pasó. Uh-huh. Es decir, tan rápido es el tiempo, tan maravilloso. Por lo tanto, creo que hoy día, para mi gusto, el tiempo es fundamental, es decir, es muy preciado para mí, sobre todo en lo que es en relación con las personas.
Perfecto.
Sí, en la relación con ellos y cómo pueda yo seguir viviendo, intercambiando, no sé, es muy importante.
Muy importante. ¿Y el silencio?
Uf, silencio es música, decía, ¿no? Silencio. El silencio es bravo, maravilloso. Se puede dormir bien con el silencio, eso mira lo importante que es. Sí. Pero el silencio me agobia a mí. Sí. Yo tengo mi casa en el sur, donde me voy a vivir pronto, y hay veces que me he quedado solo. Y no he aguantado mucho. Pues, entre el silencio que empiezas a escuchar cosas, pero también esa potencia maravillosa. Yo tenía un amigo que inventó un día un concierto de campanas en Santiago, en el centro de Santiago. Sí. Miguel Laborde, gran persona. Él organizó un concierto en distintas en campanarios de distintas iglesias de Santiago, hace muchos años. Entonces había un lugar en el centro donde se iban a escuchar todas las campanas. Okay. Era a las 11 de la noche, pero resulta que no se pudieron escuchar todas las campanas porque había mucho ruido.
Oh.
¿No es cierto? Mucha micro, mucho auto, etcétera. Entonces me decía él, que me encontré porque estaba organizando la cosa y estaba paseando de un lado para otro, me dijo: Rodrigo, anda a la que tú quieras y te pones abajo y ahí vas a escuchar las campanas. Efectivamente me fui a la Agustina y ahí escuché, sí, el concierto con las campanas. Y él me decía que a las 4 de la mañana era el momento más silente de la ciudad. A las 4 de la mañana. Y algún día él la prueba y te vas a dar cuenta que así es. Es el momento que pareciera que todo el mundo está descansando. Y no ha salido aún, y en fin, día de semana, claro. Y efectivamente es así. Por lo tanto, el silencio de repente constituye también una fuerza, una cosa muy potente en términos de la vivencia, ¿no? De la existencia también.
Ah, sí.
Ahora, yo no soy muy silencioso,
Y en ese sentido, a propósito del silencio y este valor que tú le das al encuentro, el amor.
Es impresionante el amor, increíble. Eso es basal. El ser humano tiene que vivir de amor, sí o no. sí o sí, digamos. Sí, sí. Amor hacia una mujer, amor hacia un hombre, amor hacia los demás, es fundamental, hacia los niños, tus alumnos, tus hijos, tus nietos. Cada uno sabe cómo entregarlo. Uh-huh. Y cada uno sabe cómo administrarlo.
Cómo administrarlo.
Uh-huh. Sí, sí, uh-huh. Porque, como decía Lana Belén, que tenía dos amores, ¿cierto? Uh-huh. Esa canción es muy linda. Ella tenía que administrar, pero ella los quería los dos. Uh-huh. También es una posibilidad. Pero es difícil. Pero el amor, yo creo que uno tiene que ser muy honesto en ese sentido. Muy honesto. Y al saber administrarlo, digo yo, eso es medio estructurado, pero saber administrarlo, porque uno tiene que ser muy responsable en el sentido del amor, ¿sabes? Que tienes que saber querer también. Ajá. ¿No es cierto? Y
es interesante esto que dices de saber querer.
Sí, porque...
Profundízame un poco más en eso.
Es que yo encuentro que es fundamental. Yo tuve pocas pololas, por ejemplo, cuando fui joven, pero cuando yo pololeaba. Es decir, yo tenía una relación seria.
Como en compromiso.
Que conversaba. No me gustaba bailar mucho ni la discoteca. No, me encantaba ir a conversar a una plaza. Es que si yo sentarnos a conversar escuchando música. Pero profundizar esa amistad y después posteriormente probablemente el amor. Pero yo, para mí era saber, aprender a querer y a respetar el sentimiento de la otra persona. Entonces, para mí eso siempre ha sido importante. Es decir, el respeto del amor de la otra persona, mi respeto hacia ella, en ese sentido. Es decir, para mí el amor es, hay que tratarlo con mucho cuidado.
Con cuidado.
No se puede ser irresponsable. Por eso a mí me cuesta entender de repente ciertas situaciones dolorosas de gente que se separa. Se les acaba el amor. Y yo entiendo eso, es legítimo, por supuesto, que se acaba el amor, ¿qué voy a hacer más contigo? Sino, pero también me hace mucho sentido que no se combata un poco eso, de a ver, peleemos por este amor. No sé, busquemos por varias partes. ¿Cómo se va a extinguir una cosa tan linda, ajá, así, tan fácilmente? Y hoy día es difícil, no es tan fácil.
No,
y no es hoy día, siempre.
Sí.
Mira a la gente en la India. El otro día leí un artículo muy lindo, un artículo chiquitito en la revista del domingo, de una niña que le invitaron a la India a casarse. Y era una niña que era una chilena que había conocido en un postítulo en Inglaterra a su compañera hindú. Y la compañía hindú le invitó a su matrimonio a la India, a sus amigas internacionales.
Okay.
Y fueron para allá. Y resulta que su amiga, que había estado en el Magister, que era una persona casi, digamos, occidental, por así decirlo, entre comillas,
uh-huh,
se casaba por arreglo con un chiquillo que no conocía. Y le decía, ¿pero qué es esto? Y ella le decía, mira, que ustedes parten por el final. Ustedes parten cuando se enamoran. Yo me tengo que enamorar todavía. Mira qué curioso.
Claro. Desde otro lugar, completamente...
Claro, yo tengo que hacer el trabajo estando junto con él de enamorarme. Y ustedes ya lo hicieron, ya ustedes ya se enamoraron, entonces te pido para abajo. Por eso que es importante esto de mantener la cosa. No es fácil para nosotros. ¿Sí?
Y el paso del tiempo en el cuerpo, en la biología.
Qué buenas tus preguntas, oye. el paso del tiempo en la biología. Bueno... Mira, yo tengo 61 años. Afortunadamente he sido un deportista nato, pero no soy deportista cicletero ni subir cerros todos los días, no me cargan. Pero fui seleccionado nacional de atletismo, era garrochista yo.
¿Ya?
Después fui esquiador.
Oh.
Dirigí hasta una escuela de esquí en la montaña.
Imagínate.
Tuve 2 años, sí. Y
a propósito de esta capacidad de gestión que tú tienes.
Claro, es que siempre quise la montaña. Entonces, por ahí... Hice unos cursos, qué sé yo, de entrenador de esquí en las Olimpiadas Especiales con los niños con dificultades,
uh-huh,
y diferentes. Y ahí yo empecé, retomé, porque iba desde chiquitito a la montaña y retomé, y después, que entre comillas, me profesionalicé en ese cuento. Entonces siempre fui deportista, estuve cercano a la actividad física, por decirlo, no deportista. Pero. Por lo tanto, siempre mi cuerpo constituido lo he tratado bien. Pero conforme avanza el tiempo, como diría una profesora argentina mía,
¿ya?
Esto se va envejeciendo. Y mi abuelo decía, los motores se van envejeciendo, el cuerpo también.
Ajá.
Pero la azotea está funcionando bien.
Estupendo.
No, el cuerpo también. Así que el paso del tiempo físico, biológico, es inexorable que uno se vaya perdiendo algunas cosas naturales, ¿no? Esto de forzar un poquito las cosas no me parece mucho. Hay que cuidarse, por supuesto.
¿Y cómo te lo vives?
tranquilo, sí, observante. Observante, atento también, porque hay ciertas cosas que empiezan a aparecer y hay que atenderlas. Ajá. Yo no soy muy amigo de los médicos, pero hay que hacerse amigo, ¿no?
Hay que hacerse amigo.
Claro. Sí. Pero bien en general.
Bien en general.
Sí.
Y esto de que te vayas a vivir al sur, ¿qué...?
Ay, eso es maravilloso. Yo trabajé en un colegio maravilloso, que 19 años, el Colegio Latinoamericano de Integración, y ahí unos amigos... Un amigo iba a camping allá al sur, al estuario de Loncaví. Y un día, la típica, que se viene de vuelta a Santiago después de las vacaciones, y le dice al dueño del camping, si tienes algún lugarcito que venda por acá, me avisa. Y ya, para dos semanas llamó, y había efectivamente un lugar, pero él no podía comprar este sitio o este terreno solo, digamos. Entonces, nos juntó a cuatro profesores y compramos este lugar allá.
Yeah.
Yo no lo conocía, ellos sí lo conocían, yo no lo conocía. Y ahí partió todo esto y construimos una casa muy linda y tan linda, que es un lugar tan precioso y agradable, que ya de esos cuatro, dos ya están viviendo ya.
Oh.
Y yo lo único que quiero es ya irme, ¿no? Y ya me voy ya. Entonces ya acordamos ya de que el 2020 espero y ya estar por allá.
Bien.
Donde vamos a construir también unos espacios muy interesantes de reflexión, de convergencia, de arte, de educación. Allá vamos a también hacer un cuento.
Genial.
Sí. Yo hice 12 años de conciertos también allá con el sur, unas semanas de conciertos preciosas.
¿Y qué parte del sur es eso?
Cochamó se llama, ¿eh?
Ah,
sí,
Cochamó.
Está de Puerto Varas a la cordillera, sí.
Sí.
Sí. Y yo también ahí fundamos unas orquestas muy lindas de niños y ahora están grandes las orquestas. Sí, y hice hice alta pega ya bonita, así que me gusta, estoy parte del cuento ya.
Eres parte del
sí,
cuento.
Sí.
O sea, es como tú llevas la música donde quiera que vas.
Sí. Así es.
Qué bonito.
Así es.
Rodrigo, ¿y qué piensas en términos como de los duelos, las pérdidas, más allá de lo que significa la muerte, pero es como el duelo?
Sí. Me está pasando porque se están muriendo mis amigos.
Sí, estaba pensando que mencionaste.
Ayer
a un
supe,
amigo que
claro,
está enfermo, que está
Oscar Aguilera, que
está
prácticamente en las últimas, y una persona que fue tan creativa, una persona tan particular. Alejandro Hermosilla se murió anteayer. Alejandro era un folclorista increíble, un cultor de los juguetes tradicionales chilenos, una persona muy particular, músico también. Entonces. Compañeros músicos también que se han ido tempranamente. Entonces, eso te provoca sin duda melancolía.
Por supuesto.
Mucha melancolía y mucha pena. Pero bueno, el inexorable paso el tiempo.
Sí,
sí. La muerte está ahí. Y yo veo que hay gente que lo organiza también sus sentimientos y sus. Que veo que tienen una percepción de la muerte tan particular. Yo también la tengo, pero. No tengo tiempo para no sentir ese duelo.
Sí.
Y que lo vivo y lo sigo viviendo y sigo pensando en esos amigos y esa gente que ya no está.
Mm.
Y que ha sido tan importante, sí.
¿Quién ha sido importante?
Saul Skolnick, Jaime Schneider, ajá, gente que fue fundamental. Jaime Schneider, los mismos Neuschwander. Saul Skolnick, un gran escritor de literatura infantil. Bueno, gente que ha sido fundamental.
Ajá.
Sí, la Silvia Urbina, Vittorio Sintolesi. Mira, increíble. Y bueno, y estoy esperando que se muera el otro. Ya están viejos, claro.
Sí, están viejos.
Pero así es.
¿Y la sensación y la percepción de la propia muerte?
No tengo miedo a la muerte, para nada. Okay. Para nada, para nada. Sí me gustaría dejar preparar las cosas.
Preparar las cosas.
Soy muy pragmático en eso. Tengo seguro, en cada que pongo por seguro, que no sean caros, por supuesto. Claro, tengo todo bien arreglado, la pía, le digo aquí, en esta carpeta, aquí está todo bien.
La
pía
es tu señora.
Sí, que pareciera de que no soy tan ordenado, pero soy muy ordenado.
Okay.
Tengo todo impecable.
Todo muy ordenado.
Sí. Así que la muerte la tengo como preparada en ese sentido. Y ya, no sé, no estoy viejo, pero mis hijos están grandes, se quieren harto.
¿Tus cinco hijos?
Sí, tengo hartos nietos.
¿Tienes nietos?
Siete nietos tengo.
Imagínate.
Sí, se quieren todos mucho, son bien aclanados. Mi mujer quiere mucho a sus hijos, a sus nietos, a sus hijos. Por lo tanto, yo diría, si me muero, hay una casita bonita en el sur. Pero bueno, ellos van a estar felices, así le, van a seguir felices en su vida. Son autovalentes, son divertidos, ¿ah? Son personas bien particulares, así que no tengo tanto rollo con eso.
Okay. Sí, no. ¿Como tengo misión cumplida, una cosa así?
Casi, fíjate, no sé, no me gustaría decir eso, pero casi, digamos. Me siento bien.
Si
me muero,
bien.
Me muero. Se acabó.
Ajá. Sí, si me muero, me muero. Y se acabó.
¿Por qué tanto? Sí.
Y en ese sentido, a propósito de la muerte, que es como, ¿cómo concibes la libertad? A propósito de los tiempos que viviste, ¿no? En términos de año 73, tiempo de conflicto en la universidad.
Bueno,
qué activista lindo, cultural.
Qué buena tu pregunta. Sí, pero en ese entonces también estaba metido en política.
Ya.
Sí, yo milité muchos años en el Partido Socialista, en la Juventud Socialista, después en el Partido, en la clandestinidad. Yo tenía que ver con los asuntos culturales. Y pero mira, era tanta la lucha para obtener o reobtener la libertad que a lo mejor nunca me dejé de sentir libre. Con muchas dificultades, porque yo trabajaba en un colegio que estábamos siempre, nos estaban mirando, porque ahí estaba toda la gente de izquierda. Trabajaba en el taller 666, que era un taller muy importante donde trabajó gente muy interesante.
Ajá.
Gente que hoy día está, son fundamentales en la parte cultural, y el Grupo Cámara Chile. Entonces estaba en tres lugares que eran, los tres lugares eran, por decirlo, de ideológicamente de izquierda, digamos, arte y música y educación de izquierda. Todo, por decir francamente como es.
Entonces, francamente todo en ese sentido.
Entonces me pasaron tantas cosas, o nos pasaron tantas cosas, que en realidad la libertad estaba ahí y nosotros éramos libres de hacer lo que queríamos, con muchas dificultades, habiendo también, habiendo sido privado de libertad en algunas ocasiones. Por lo mismo, pero era como parte del cuento. O sea, había que vivir eso y había que luchar en favor de lo que nosotros queríamos, y así lo obtuvimos. Yo después del 90 nunca más trabajé en política.
Yeah.
Incluso me ofrecieron algunas cosas políticas, cargos, pero no quise, porque ya se había cumplido el momento que era importante que estuviéramos todos juntos.
Okay.
Después ya estaba la democracia, así que estaba
la puerta abierta.
Sí.
Genial.
Así que yo quedé tranquilo.
Quedaste tranquilo.
Sí.
¿Y hoy día tu libertad?
Fantástica, yo soy libre, me siento muy bien. Hay de repente algunas cuestiones ideológicas que empiezan a cuestionarse, pero me siento muy bien, muy libre. Sí,
te muy sientes bien. Muy libre.
Sí, tengo buenos amigos, buenos colegas, bien, me siento muy bien,
muy
bien. Contento, sí,
libre. Libre.
Sí.
Bonito. Y yo voy a ir como en una vuelta, como voy a tomar desde otro lugar. A propósito, voy a tomar desde el tiempo, la muerte, el daño, quiero levantar. A propósito de el deterioro, la muerte, si me muero, me muero. Pero es como el deterioro y el daño.
Es difícil, ¿eh? Es decir, a eso le tengo un poquito más de miedo, al deterioro y al daño. En el sentido, en los dos sentidos, en el sentido intelectual, psicológico puede ser, físico. Creo que es natural, porque, es decir, el deterioro es natural. Deteriorarse, entendiendo que uno va envejeciendo y se va deteriorando.
Los motores, como
decir. Claro, eso es, yo encuentro que es como natural. Pero el daño es distinto. El daño es que algo te hizo mal, digamos, ¿no es cierto? Se te produce y te produce algo más definitivo. El daño, un daño físico que eventualmente puedas quedar, no sé, sin movimiento. O el daño cerebral, que puedas perder el habla, o puedes perder tu, hay un deterioro cognitivo y venga una vejez, en el sentido, una demencia, no sé.
Uh-huh.
A esas cosas sí, yo les tengo mucho miedo.
Bien.
Mucho miedo, sí, a eso sí. No querría vivir siendo una persona que me tuvieran que llevar para todos lados y que yo estuviera mirando el infinito.
Ah.
No, eso sí que no me lo
imagino.
Eso
sí que no.
No, no me gustaría. Eso no me gustaría porque lo encuentro que ya uno, entonces ahí ya está, es como muerto en vida, ¿no? Yo entiendo a la gente que si uno está vivo, pero muerto, por ejemplo, cognitivamente, cerebralmente, eso sí que no me gustaría.
Eso es el miedo.
No, eso me da miedo eso. Eso sí. Mi cabeza, ¿eh? Y mi cuerpo, no sé si hay daño corporal, hay que, eso habría que, también yo he pensado, ¿eh? Pero dice, a lo mejor uno tiene que tener la fuerza en ese instante, como mucha gente la ha tenido, por lo demás. Hay tanta gente que ha tenido daños severos y uno los ve y son personas increíbles. Entonces uno dice, ¿por qué no? A lo mejor podría ser. Pero acá no.
Claro.
De la azotea, como diría azotea. El cuequero. Sí.
De la azotea, más complejo.
Eso es más complejo.
Es más complejo, sí. ¿Y el dolor?
El dolor. Mira, no sé. Podría ser un poquito arrogante. Sí, pero no tengo, el dolor del alma me cuesta enfrentarlo.
El ¿Lo has dolor... vivido, Rodrigo? ¿Ah? ¿Lo has vivido?
Sí, un poquitito, pero no tanto, no tanto. Okay. Por lo tanto, no lo esquivo.
Ah.
Lo esquivo, eso sí, lo esquivo. Y el dolor físico, de repente, es inevitable.
Sí.
Y también lo trato de esquivar, pero si no, tomo algún analgésico.
Si le duele, toma analgésico. Okay. Genial. Bien, ¿y la percepción del dolor en otros?
Bueno, eso es distinto. Yo ahí soy súper empático, como dicen hoy día, me pongo en el lugar del otro al tiro. O sea, ahí sí yo soy parte de eso y ahí me hago partícipe de ese dolor. Y lo trato de vivir y compartir o tratar de ayudar, si se puede ayudar, pero en ese sentido lo comparto y lo vivo.
Es sí, como te duele el dolor de los otros.
Sí, sí, claro, por supuesto. Claro.
¿De los niños?
Más todavía. Sí, yo trabajo todos los días con niños y uno ve de repente los problemas en ellos y ese dolor uno trata de tratar de sanarlo rápidamente o en la medida que se pueda.
Uh-huh. Sí. Rodrigo, y es como en esto de pensar en tu trayectoria, ¿no? Que es como... pensando en otras generaciones o en aquellos que han tenido contacto contigo y que de alguna manera pueden haber sido tocados por tu pasión, por tu expertise, por tu maestría. Es como, ¿qué percibes que has dejado en estas personas con las cuales has trabajado?
Yo creo que es fundamentalmente la amistad, esa complicidad de la conversación y el compromiso de la amistad, la lealtad.
La lealtad.
Sí. Eso yo creo que ha sido una de las cosas que con gente que han sido mis mentores, por ejemplo, y que yo he tenido una relación con ellos, y siempre he percibido, y hemos conversado muchas veces, esa lealtad y ese trabajar juntos y ese entendernos y sacarnos la cresta por algo fundamental. Una complicidad súper potente. Y eso hace que la amistad, por supuesto, que se ponga muy robusta y muy querible. Entonces, y ahí se mezcla con todo, ¿no es cierto? El amor, la lealtad, todos los valores buenos, ¿eh? La fraternidad, la generosidad, la solidaridad, todas esas cosas maravillosas que tienen que aflorar estas amistades, estas percepciones que yo creo que se fundan fundamentalmente en eso, en una amistad con mucha lealtad, con mucho compromiso.
Y que perdura a través de los tiempos,
¿no? Eso es muy importante. Afortunadamente tengo amigos y amigas de muchos años. Tengo amigos de 50 años, imagínate. Yo tengo 61, claro, amigos que nos conocimos los 7 y todavía nos seguimos viendo siempre. Increíble. Sí. Somos compadres y amigos. Entonces, soy bueno para los amigos yo. Entonces,
bueno para los amigos.
Sí, tengo muy buenos amigos, afortunadamente. Sí. No esas amistades así, no nos vemos tanto, pero potente.
Potente.
Sí.
Sí, yo creo que es como finalmente, al comienzo y al fin, es como en esta potencia de las lealtades y de las redes, finalmente sí. Donde se va configurando todo.
Eso es muy importante.
¿Verdad? Es como la música a Exacto. través de los tiempos.
Exactamente.
Rodrigo, muchas gracias por esta entrevista. creo que ha sido preciosa. Infinitas gracias.
A ti te agradezco porque en realidad hace muchos años que no tenía una entrevista tan entretenida y tan profunda. Muchas gracias.
Bien, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.